lo que te interesa.
En busca de momias a 5.000 metros de altura, por Leonor Lozano. ¿Te imaginas que para ir al colegio o al instituto tuvieras que escalar una montaña? Eso es lo que le ocurre a Constanza Cheruti, una arqueóloga que trabaja a más de 5.000 metros de altura en busca de momias y santuarios perdidos. Pásalo, ha hablado con esta argentina para contarte su experiencia.
Seguro que cuando estudiaba ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, Constanza no imaginaba que llegaría tan alto, y tanto. Esta arqueóloga de alta montaña, la única especialista en este campo de su país, ha escalado más de 100 montañas con cumbres superiores a los 5.000 metros para llevar a cabo sus investigaciones. Piensa que la capital madrileña, por ejemplo, se encuentra a 655 metros sobre el nivel del mar.
Me he acercado a montañas de distintas partes del mundo, nos cuenta esta arqueóloga. Desde los picos nevados de Escandinavia hasta los volcanes de Mesoamérica y las cumbres de la Polinesia. He tenido el privilegio de escalar el Monte Olimpo en Grecia, de subir al Sinaí en Egipto, de recorrer el Uluru en Australia y de llegar a la base del Everest en pleno invierno. Y cada montaña, asegura, ha dejado recuerdos imborrables en su memoria.
Vientos huracanados y cámaras congeladas. Como seguramente estés pensando, trabajar en alturas extremas no es nada fácil. Constanza da buena fe de ello. A veces tenemos que enfrentarnos a tormentas de nieve, tormentas eléctricas y vientos huracanados. Incluso cuando hace bueno, nos encontramos siempre en un contexto de hipoxia, de escasez de oxígeno e hipovaria, con una presión atmosférica inusualmente baja, y el cuerpo lo nota.
A todo eso hay que añadir el frío extremo, que congela la batería de sus cámaras de fotos y las puntas de sus dedos en pocos segundos, y el viento que vuela las hojas de sus libretas e incluso las carpas en las que trabajan.
Además, la ropa de montaña resulta muy cara en Argentina y es casi imposible de conseguir. Por eso, más de una vez ha tenido que ascender a cumbres muy altas sin un abrigo de plumas ni las botas adecuadas, reconoce Constanza.
Sin olvidar el esfuerzo que supone que para llegar al lugar de trabajo haya que escalar una montaña, ni que en muchas de ellas no habite nadie en 100 kilómetros a la redonda. Hay que tener mucha vocación para seguir los pasos de esta exploradora.
Y es que la ascensión de cumbres de esa envergadura exige mucha resistencia física. Las jornadas de marcha suelen ser muy largas, a veces de más de 20 horas, en terrenos empinados y en condiciones atmosféricas extremas, relata. Muchas veces, continúa, escalamos de noche, para llegar a la cima al amanecer y tener más tiempo para trabajar haciendo los planos y las fotografías.
Los niños de Yuyayaco. Entre los hallazgos más importantes que ha protagonizado destaca, sin pensárselo, el de los niños de Yuyayaco. Se trata de las momias de tres niños incas que fallecieron víctimas de un sacrificio por el golpe que les asestó un sacerdote hace 500 años.
Sus cuerpos, los mejor conservados que se conocen, quedaron momificados a la perfección gracias a las bajas temperaturas que registra la zona y a la sequedad de su atmósfera.
Esta aventura de Constanza comenzó en 1999 cuando una expedición patrocinada por la National Geographic Society ascendió hasta la cima del volcán Yuyayaco, el sitio arqueológico más alto del mundo, situado al noroeste de Argentina, a 6.739 metros de altura. El grupo tenía una misión: investigar las ruinas de lo que parecía ser un santuario incaico. Y lo era.
Cheruti se emocionó cuando encontraron los cuerpos correspondientes a una joven de 15 años, la doncella, a un chico de entre 7 y 12 años, el niño, y a una pequeña de cerca de 6 años. Esta última fue la que tuvo peor suerte. Después de morir, fue alcanzada por un rayo.
Enamorada de España. Con semejante currículo, sería razonable pensar que Cheruti ha cumplido ya todos sus sueños como arqueóloga, pero no era así. Constanza aspira a completar sus estudios antropológicos sobre montañas sagradas visitando Japón, China y el Tíbet.
Hace poco cumplió dos de sus metas. Ascendió al Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica, que está en Sierra Nevada y tiene una altitud de 3.478 metros, y el pico Aneto, el más alto de los Pirineos.
Amo y respeto a España profundamente por su naturaleza, su cultura y sobre todo por la calidad de su gente. Y a corto plazo, mi interés por el fenómeno de la peregrinación religiosa va a llevarme de regreso, asegura Constanza. No os asombréis si os cruzáis con ella en algún tramo del Camino de Santiago.
El futbolín de dos piernas, por Nunci López. Recientemente se ha estrenado en nuestro país una bonita película de la que seguro que has oído hablar, Futbolín, un film de animación coproducido por Argentina y España que tiene como telón de fondo el fútbol, pero también el amor, el respeto, la amistad y la pasión. De este juego, el futbolín, y de su historia, queremos hablarte en este reportaje.
El futbolín es un mini campo de fútbol. Como es lógico, la forma de jugar y las reglas no son exactamente las mismas que en un campo de juego real, pero en lo básico se asemejan. Como sabes, el juego del futbolín consiste en una mesa especial que tiene 8 barras transversales en la que están sujetos los jugadores de fútbol. En las 2 barras de los extremos están los porteros de cada uno de los equipos, de espaldas a las respectivas porterías.
El juego consiste en girar los jugadores de fútbol para golpear una pelota que puede ser de diferentes materiales, plástico, corcho, etc. Y la finalidad última es, como no, meter gol. Generalmente juegan 2 personas a cada lado del futbolín para controlar las 4 filas de jugadores y está prohibido soltar la empuñadura de la barra y dar vueltas completas a los jugadores.
Seguro que el juego ya lo conoces, pero ¿sabías que el futbolín es un invento español? ¿Y sabías que no es solo un juego y que está considerado un auténtico deporte en España y en otros muchos países del mundo? Hay incluso una Federación Internacional del Futbolín y también una española, claro.
Lo inventó un gallego. El futbolín se inventó en plena Guerra Civil Española. Aunque la Federación Internacional de Futbolín sostiene que los orígenes del futbolín son centroeuropeos, la Federación Española asegura que en nuestro país se creó otro futbolín paralelamente, que es diferente al europeo y que se llama de dos piernas.
Se llama así porque esa característica es precisamente la principal diferencia entre ambos. Mientras que en el futbolín español los jugadores tienen las piernas separadas, en el fútbol de mesa internacional las tienen juntas.
El futbolín de dos piernas fue inventado por un gallego llamado Alejandro Finisterre. Bueno, realmente ese era su seudónimo, ya que su nombre real era Alexandre Campos Ramírez. Nació en Finisterre, en Galicia, en 1919 y falleció en Zamora el 9 de febrero de 2007.
Además de inventor, también fue un famoso escritor, pero esa es otra historia que ahora no viene a cuento. Se dice que Alejandro resultó herido durante uno de los bombardeos de Madrid en plena Guerra Civil. Un lamentable conflicto que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939 y que ideó el invento del futbolín en un hospital al ver a niños que también estaban heridos y que no podían jugar al fútbol.
Alejandro Finisterre pensó que estos niños, al menos, podrían practicar esta variante del fútbol de mesa y que, además, este juego podría ser beneficioso para su rehabilitación. Por ello, inspirándose en el tenis de mesa, se puso manos a la obra y llevó a la práctica su idea.
Para ello pidió ayuda a un amigo, Francisco Javier Altuna, un carpintero vasco, que fabricó el primer futbolín siguiendo las indicaciones de Alejandro Finisterre. Este juego se extendió muy rápido y en la década de los 60 del siglo pasado ya se jugaba al futbolín en toda España. Entonces, y en los años siguientes, era muy habitual que hubiera futbolines en los bares y locales de juegos.
Importantes campeonatos. Pero el futbolín no es solo un juego de mesa. Para muchos es un deporte en toda regla, hasta el punto de que la Federación Internacional del Futbolín reclama que sea reconocido deporte olímpico por parte del Comité Olímpico Internacional, COI. Quién sabe, a lo mejor lo consiguen.
La Federación Internacional del Futbolín organiza campeonatos de este juego entre países y la Federación Española también promueve los suyos a nivel nacional. En las competiciones importantes hay árbitros para controlar el juego y pitar las infracciones y los penaltis, igual que en todos los partidos de fútbol de verdad.
Los buenos jugadores mueven sus muñecos con una fuerza y rapidez que no te puedes ni imaginar. Para que te hagas una idea, una bola de futbolín puede alcanzar en una competición velocidades de hasta 120 km por hora. Una pasada, ¿no te parece?